apóstoles. Todo creyente es un evangelista. Vamos a hablar de un evangelista, amén. Gloria a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Y volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiere y se sentare con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, ¿de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Este pasaje casi lo dice todo, ¿verdad? Y explica sobre el bautismo, la conversión y el arrepentimiento. Y Jesús habla del pasaje de Isaías, lo que se celebra mucho en estos días en la religión, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Amén. Y está sentado a la diestra del poder de Dios. Eso es lo fundamental, creer. Quien no cree eso, lo siento, y Dios también lo siente. Aunque saque miles de maneras, de razones, bueno, allá con Dios se va a ver. Pero yo creo que eso es la base. Aunque otra religión crea un poquito diferente a mí o a este concilio o denominación, pero si congeniamos en eso, tenemos el mismo fundamento, y eso es bien importante. Padre, te damos gracias, soberano Dios, con ese amor con que nos amaste y nos has dejado tu palabra. Señor, tú eres el Cordero de Dios que dice Isaías 1700 años antes de que tú vinieras. Él profetizó y vio tu día. Tu palabra. Tú también dices que Moisés y Abraham vieron tus días y se gozaron. Ahora nosotros estamos en este tiempo, en esta era, y también nos gozamos. Dios mío, queremos obedecerte, queremos agradarte, queremos, Dios mío, ganar almas para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, muy atentos a la palabra del Señor. Alabado Dios. Creemos que lo que la palabra de Dios no haga, yo no puedo hacer. No puedo cambiar vidas trayéndolas a fuerza a la iglesia, haciéndoles conciertos, haciéndoles eventos, inclusive comidas. Mucha gente siguió a Jesús porque hacía milagros, multiplicaba panes y peces, y por eso lo seguían, pero no porque lo amaban. A la par, muchos lo abandonaron, y aún sus discípulos: Señor, dura es esta palabra. Pedro dijo: ¿quién podrá soportarla? ¿Quieren irse también vosotros? Así que yo doy mucho énfasis a la palabra de Dios antes que aún al mismo bautismo. Escuché bien. Antes que eso. Porque el bautismo en sí no salva. Salva lo que Cristo hizo en la cruz, su vida, muerte, resurrección. El bautismo es añadido en obediencia, como vamos a explicar. Pero quiero estar muy atento, no sé cuánto tiempo tardemos, no mucho creo, pero quiero que no salga igual, que tome decisiones sabias, entendidas, y que no es cuestión de saber mucho, de tener mucho en el cristianismo, es cuestión de obedecer. ¿Y qué tan presto está en obedecer? La palabra de Dios implantada es la que puede cambiar sus vidas, sus almas, dice Pedro. Pues es la palabra que el Espíritu Santo va a traer a su corazón y va a implantar. Recuerdo cuando joven, yo no predicaba, enseñaba en escuela dominical, pero cierto pastor en una confraternidad, estábamos en la ciudad de Florida, uno de los pueblos de Florida, y me preguntó de repente, en medio de iglesias y todo, ¿es usted un evangelista? Y yo me agarró de repente, digo, ¿yo qué le digo? Si le digo que no, me va a dar una paliza. Digo, sí, sí, soy un evangelista. Alabado Dios. Todo creyente es un evangelista. Cierto gerente de ventas, hermanos, estaba tratando de motivar la visión de sus vendedores. Y no sé si usted haya escuchado esto. Él era un gerente de ventas. Tomó una cartulina blanca. Ese ejemplo lo he escuchado después. Yo lo escuché en una serie de negocios. Y tomando esa cartulina blanca, puso un puntito negro en la cartulina ahí. Y en la mitad de esa cartulina, y preguntó a uno por uno de sus empleados qué era lo que miraban. Y él escuchó la misma respuesta, uno a uno. Y el gerente dijo, no es extraño que todos solo vieron el puntito negro y no vieron la blancura de lo que le rodea. Creo que muchos solo miran el punto negro de la autopreocupación. ¿Qué como? ¿Qué bebo? ¿Qué hago? Alabado Dios, ¿qué inicio? Cuando Jesús dice en Juan 4, 35, alzaos los ojos y mirad los campos que ya están blancos para la siega. Dios tiene un plan para usted y Dios quiere que quite sus ojos de su propio ego, de sus problemas. Esté bien concentrado, por favor, en la palabra de Dios. Quiero decirle que aunque usted venga a la iglesia o dé ofrendas o cante o hable muy hermoso, si usted no hace ningún esfuerzo, escuche bien, por ganar hombres, mujeres, niños y niñas para Jesucristo, usted no está bien con Dios. No es cuestión de venir a la iglesita y sentarse, yo ya creo. Es cuestión de llevar fruto y de dar de gracia lo que de gracia dimos. Por eso le digo que va a salir usted diferente de aquí. ¿Por qué? Porque si usted no hace eso, usted es culpable de alta traición contra su rey. Jesús nos ordenó, alabado Dios, en Mateo 28, 19, id pues y hacer discípulos a todas las naciones. Si usted se fija, esto no es una solicitud, no es una sugerencia de su parte, es una orden, por tanto, ir. La versión pues, dice ir, ir y hacer discípulos. Cada creyente debemos ser un evangelista. Dios no nos salvó para que nosotros fuéramos miembros o creyentes anónimos y quedarnos en la casa. Oh, yo ya creí, qué lindo, me quedo en casa y aquí miro la televisión. No. Dios nos salvó para que saliéramos afuera. Debemos hacer el esfuerzo de traer a otros a Jesús, porque de aquí a 50 años creo que muchos de nosotros ya no viviremos. No se ponga triste, sonríase. Alabado Dios, dije en plural. Alabado Dios. Y creo que muchos a menos tiempo. Alabado Dios. Pero la mayoría de nosotros habremos dejado de existir y quizá ya estaremos delante del Señor, reportándonos delante de Él. Esto le va a llegar a la conciencia, pero espero que al corazón, alabado Dios. Cierto hombre que estaba moribundo ya dijo, yo no tengo temor de morir, pues he aceptado a Jesús como mi Salvador y voy rumbo al cielo. Pero él llorando dijo, aunque no tengo miedo de morir, estoy avergonzado de morir, sé que voy a encontrarme con mi Señor. Y no he sido un ganador de almas. He asistido a la iglesia, he hecho ciertas actividades que se hacen en la iglesia y eso está bien. No la descartamos. Pero no he sido un ganador de almas. Ahora voy al encuentro con mi Señor y Salvador y voy con las manos vacías sin tener una sola alma con la cual saludarle. ¡Qué pena, qué vergüenza! Pasó por la tierra y fue vagabundo, fue solitario y se avergonzó y no le habló a nadie de Jesús. Va a llegar con las manos vacías sin ningún galardón. Va a estar apenado toda la eternidad. ¿Sabe que eso no es la única forma de encontrarnos con Jesús? Usted tiene que hacerlo regocijándose, trayendo sus gavillas con usted. Gavillas como de trigo amarrado, pero habla el salmista de almas. Y poniendo esos dorados granos a los pies o a las manos del maestro. Señor, esta almita me gané para tu gloria, aquí te la traigo. En esta historia vemos a Felipe, ya era un diácono de los primeros misioneros que la iglesia primitiva tenía. Había persecución en Jerusalén y ellos se desparramaron por Samaria, Judea y las zonas del desierto. Y él, aunque se encontraba en campaña en Samaria, alabado Dios, de donde son los samaritanos, él predicaba el evangelio a multitudes, se salvaban por el poder de Dios. Y aunque no todos podemos ser predicadores o pastores, sí podemos ser alcanzadores de almas. No necesita tener una alta teología o tener mucho de convertido o tener una unción o dones especiales. Necesita solamente invitar, obedecer al Señor y convidar. Verso 26 dice, alabado Dios, cuando llegó a Samaria, a ver, ¿dónde estamos? 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza en el desierto. Si usted está leyendo conmigo y lo que sigue ahí en su Biblia, alabado Dios, había un etíope que vino a Cristo, pero ¿por qué vino él? Alabado Dios, porque él había venido, alabado Dios, a Jerusalén a adorar, pero él no sabía qué adorar. Aquí tenemos en esta historia, alabado Dios, un modelo que nos muestra cómo Dios puede usarnos a hombres y a mujeres. Y Dios usa vasos limpios, una vida rendida por completo a Él, Dios la va a usar. Tenemos que limpiarnos por fuera o por dentro y por fuera. Entonces, yo no sé a cuánto les gustaría ser usados por Dios, ser ganadores de almas y ser sus testigos y ser evangelistas, trayendo a almas a los pies de Cristo Jesús. Entonces, Dios desea que usted se goce, que tenga gozo no solamente en el cielo, desde aquí. El gozo es un fruto del Espíritu Santo desde este mundo y luego la porvenir. Entonces, lo primero que vemos es que tenemos que ser sensitivos a la dirección del Espíritu. Felipe estaba en campaña, en avivamiento, muchas almas venían a Cristo, sin embargo él envió primero un ángel que fuera al camino del desierto que va a Gaza. Él estaba en una ciudad y la saca y dice, ¿qué? ¿Pero por qué Dios me ordena eso? Él no entendía, pero obedeció y fue rumbo al desierto, sensible a la voz del Espíritu. Ahora, si Cristo le está guiando, pero si usted no está escuchando, entonces usted tiene una dificultad, un desafío. Cristo ya le está hablando, le está guiando, pero usted no está escuchando. Si usted pone en un radio, un CD o su teléfono, pone música o predicación, ahí está, pero si no le sube el volumen, no está escuchando, no le está edificando. Por eso queremos que esté aquí y que esté atento. Desde el punto de vista humano, mire, lo que el Espíritu o el ángel primero le dice a Felipe no tenía ningún sentido. ¿Por qué? Porque Felipe se encontraba en el avivamiento en Samaria y Dios le dice que vaya a Gaza. Ahora, hay algunas cosas a la dirección del Espíritu las cuales debemos nosotros estar atentos y ser sensitivos. Lo primero que encontramos aquí es que necesitamos entender que los caminos de Dios a menudo son inexplicables. A veces no tienen explicación, pero tenemos que creerle. Dios no le dijo a Felipe que fuera a tal ciudad y que tal hombre y que tenía tal puesto. Dios le dijo, quiero que dejes aquí esto y te vayas a los caminos desiertos que van rumbo a Gaza en el desierto. Entonces, encontramos una oportunidad sobre ruedas. O sea, no le dijo nada de eso, que tenía oportunidad sobre ruedas. Y es bien importante conocer la voz de Dios, ser sensibles o sensitivos y escuchar. Dios simplemente le dijo, ve allá, y fue como si Felipe recibiera órdenes selladas. Cuando a alguien le dan, lo envían a un embajador, a un o más bien las noticias clasificadas del gobierno, tan clasificadas, tan selladas. Dios a veces así nos da un paquetito y lo sella. Ve. Y nosotros queremos saber qué es lo que tiene adentro, si tiene dinero, mandamientos o una dirección. No, usted tiene que ir. Entonces, eso no quiere decir que usted ande de aquí para allá como loco, golpeando el aire sin darle. No quiere decir eso tampoco, alabado Dios, indeciso, sino que debe ser lo suficientemente sensitivo, si es que el Espíritu de Dios le dice que vaya. La obediencia perfecta no necesita saber por qué. Oh Dios, ¿y por qué hubo esto? ¿Y por qué aquello? ¿Por qué se va a acabar el mundo? ¿Por qué un terremoto? ¿Y por qué guerra? ¿Y por qué se mueren los malos? ¿Y por qué se mueren los pequeñitos? Cállese la boca, obedezca a Dios. Alabado Dios. Nosotros no miramos la voluntad de Dios mirando al horizonte, o sea, al azar. Vemos nosotros hacia atrás de nuestro hombro y decir, bueno, yo he caminado ese terreno y hasta aquí me ha ayudado Jehová. Primera de Samuel, el profeta dijo eso, alabado Dios, Primera de Samuel 7:12, hasta aquí me ayudó el Señor, bástenos eso. Los caminos de Dios son inexplicables, pero también los caminos de Dios a menudo son inesperados. ¿Por qué? Felipe no tenía ni la menor idea de saber que Dios, lo que le tenía preparado en el desierto, y que se iba a encontrar con un hombre muy importante y guiarlo a los caminos del Señor Jesús. Entonces vemos que se imagina que la próxima oportunidad que Dios le dé a usted y que usted no sea sensitivo a Dios, no le quiera buscar una explicación a Dios y le ponga excusas y se pierda la oportunidad que Dios tenía por usted. Rápidamente quiero darle la historia. Hemos hablado de avivamientos de la historia, especialmente de 2700 hacia acá, y le voy a resumir rápido. Hombres que fueron sensibles al Espíritu Santo. Por ejemplo, en el 1885, un anciano llamado Kimber, él era maestro de escuela dominical y él puso sus manos sobre un joven de escasos 19 años llamado Moody. Hay colegios que llevan ese nombre, la escuela Moody. Y él había quedado huérfano, Moody, desde los 4 años, pequeñito, y vino a Cristo y él vino. Y este hombre de escuela dominical puso la mano sobre ese joven y el joven aceptó al Señor y empezó a ganar hombres, mujeres y niños, pero mayormente niños en la escuela dominical. Él daba clases ahí y Dios lo bendijo grandemente y un día escuchó a Henry Barley. Es una secuencia, voy a hacer una cadena rápidamente. Moody escuchó a Henry Barley y él escuchó decir a este predicador, Henry, el mundo todavía está por ver lo que Dios puede hacer con un hombre totalmente rendido a él. O una mujer, no descartamos. Y Moody dijo, yo quiero ser ese hombre. Y él se puso en las manos de Dios y fue un evangelista internacional. Y aunque él no tenía mucha educación, fue usado por Dios grandemente en traer avivamientos que estremecieron a 2 continentes. Estamos hablando de hombres que ya partieron, hombres de antaño. Y en alguna parte del viejo mundo donde él se movía, él conoció a un pastor británico de Inglaterra, muy educado, llamado Meyer. Él tenía mucha educación, al contrario de Henry Barley. Y más tarde, o más bien de Moody, y más tarde él emprendió o vino a los Estados Unidos, pero él aprendió el lenguaje de Moody. Moody, aunque no tenía mucha educación, él le transmitió el mensaje al alma, porque empezaron a ganar almas para Cristo. Entonces, ahí cuando él vino a los Estados Unidos, conoció a Wilbur Chatman, y él también era un joven que quería abandonar sus estudios, es decir, la escuela, y tenía ganas de enfilarse como misionero, pero se desanimaba y empezó por abandonar la escuela, y quería ser un misionero. Sin embargo, Meyer, sin conocerlo todavía, dijo, usted no es capaz de hacer lo que Dios quiera que haga Si no es capaz de hacer lo que Dios quiere que haga, Dios empezará con usted en donde quiera que esté. Es las personas que le huyen a Dios y se meten en una lancha por allá y allá alguien les habla. Dios los corretea hasta el último, los persigue porque Dios tiene un plan. Para esto, Chapman dijo, si ese soy yo, dijo, sí, realmente soy yo que ando huyendo a Dios. Estoy dispuesto. Entonces, así lo hizo, Dios lo usó y él fue un gran evangelista, usado grandemente por Dios. Y cuando él se preparaba para jubilarse, es decir, el ancianito Mayer, ya estaba anciano, le pidió a Chapman que él continuara con el ministerio. Y él dijo, bueno, yo te voy a ayudar. Él empezó entonces ayudándole a poner la tienda, a quitarla, a mover sillas, a hacer actividades, distribuir himnarios. Y también de vez en cuando le ayudaba a predicar. Él empezó a predicar y usando algunos bosquejos de Mayer, es decir, su mentor. De manera que el ministerio empezó a florecer y Dios lo utilizó grandemente como el evangelista Billy Graham de nuestro tiempo, que ahorita hablaremos un poquito de él también. Entonces, este Chapman, en uno de sus viajes, conoció a Billy Sunday, es otro Billy, y empezó él a hacer campañas con hombres, a orar y orar por las naciones del mundo, orar por hombres y mucha oración, mucho avivamiento y muchas almas se ganaban. Y un día Billy Sunday fue a Carolina del Norte, a Charlotte, la ciudad que una vez pasé yo de paso por ahí, y ahí hizo grupos de oración, cruzadas de avivamiento, hizo reuniones semana por semana, hombres y mujeres se rendían a Dios, ganando multitudes ahí. Y en 1934, un evangelista, Moore, de Fargay, este evangelista escuchó a este otro Billy Sunday. Él vino y dentro de ese avivamiento de las reuniones que hacía Billy Sunday y usando este otro evangelista ahí, había avivamiento en North Carolina. En ese tiempo, en el 1934, un joven alto que hacía deporte fue por curiosidad a esos avivamientos y se sentó en la parte de adelante, estaba, y él dijo, voy a ver qué tal de chicas hay, como él así lo dijo después, y a ver quién estaba por ahí en la iglesia. Y se sentó adelante, pero vio que estaba haciendo calor y que la mirada del predicador lo miraba mucho, confiesa. Para esto estamos hablando ya de Billy Graham, ya en los 1934 en adelante. Y dice que sintiendo calor, fui, se sentó con los del coro, dijo, aquí como quiera estoy, nadie me ve, estoy a espaldas del predicador. Pero el dedo de Dios lo encontró, lo vio, y Dios lo llamó, lo tocó. Este era Billy Graham, que ya partió con el Señor, es muy fresco. Alabado Dios, papá de Franklin Graham, que Dios lo usó para ministrar a, le decían, el evangelista de los presidentes. Y Dios usó este hombre grandemente, como pocos en la historia del mundo, de traer almas al mundo. Entonces vemos que Dios cambió la vida de esas personas, los utilizó como pocos en la historia. Ahora, ¿cómo trabaja Dios, hermanos? Para dejar un poquito la historia de los evangelistas de antaño. ¿Cómo lo hace Dios? Mire, el Espíritu de Dios encuentra a un hombre o una mujer con el corazón abierto al Evangelio de Jesucristo primero. Un hombre pecador o mujer pecadora, de donde sea, Dios lo encuentra. A través de un mensaje como estos, abre su corazón, como Lidia que escuchaba a Pablo en la cárcel. Y el Espíritu Santo llega y lo flechea. Y ese hombre lo limpia, lo santifica, lo prepara, se rinde a Dios y Dios lo va a usar. Es lo que Dios hace. Verso 27 dice, entonces él se levantó, es decir, Felipe, aquí está el hombre de Dios que Dios encontró. Y sucedió que un etíope, eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Aquí vemos la secuencia, alabado Dios, de que este etíope era un tesorero, funcionario de la reina de Candace. Estaba sobre sus tesoros y él viajaba de Jerusalén, venido a adorar, pero no sabía qué, y regresaba de retorno pues al lado de Gaza, ¿no? de África. Pero estaba perdido. Hay mucha gente que va a las iglesias, vemos que millones y millones en las iglesias en estas épocas, arrastrando cruces y haciendo mantas y todo, pero están perdidas en su religión, en lo eclesiástico. Porque se retornan otra vez al viejo hombre y a su vieja vida. Y eso es un círculo un ciclo que no termina. Así regresó este hombre, pero perdido. Tenía unos libros de los más importantes de la Biblia, el libro de Isaías, capítulo 53, en sus manos, pero tampoco no lo entendía. Era un hombre religioso. Entonces, el tiempo era propicio aquí, por eso Dios llamó, mandó a Felipe, ve, Dios prepara a su hombre, a su agente, al evangelista Felipe, y le da una orden. Y este pasaje habla del pasaje de la crucifixión, Isaías 53, y el verso 32, donde estamos, y 33, dice que le dijo que se subiera a su carro, se sentara junto a él, y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los que le trasquilan, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, más su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Él no sabía de quién trataba, del profeta, o habla el profeta de sí mismo, Isaías, o de algún otro. Hablaba de un otro, de Jesús, y usted sabe la historia y sabe la Biblia. Entonces, esto no fue un accidente. Dios trabaja con una persona que está lista, Felipe. Y luego la madura en los caminos de Dios, y Dios trabaja en otra persona que está presta, que tiene la Biblia, pero que no puede interpretarla, no sabe. Está presta y le dice: tú eres elegido. Tengo una persona aquí que está lista. Yo elijo a Felipe, elijo a Juan o Silvia, Leonor, póngase el nombre. Y tengo un corazón que está listo a mi palabra. Está esperando, está con la Biblia inclusive en las manos. Está con hambre espiritual, con necesidad. Ve de Samaria a Gaza en el desierto, quiero que estén juntos. ¿Quién? Felipe y el etíope. Dios trabaja en el pecador y en el ganador de almas, y los junta. Este es el complemento, el Espíritu Santo hace el resto. No está el mío, en mí está el bautizar en agua, pero no el bautizar en el Espíritu Santo. Usted sabe muy bien eso. Dios bautiza en Espíritu Santo y fuego. Entonces, cuando nosotros somos sensitivos a la dirección de Dios, nos junta al ganador de almas y al pecador, o pecadora, o perdido. Jesús dijo en Juan 4:4, me es necesario pasar por Samaria por causa de una mujer samaritana que estaba perdida. Estaba en ese pozo y sacando agua física, pero Jesús le iba a llevar el agua de vida, el agua divina. Ve cómo trabaja el Señor. Entonces Jesús tomó él por el camino que la mayoría de nosotros no tomaríamos. Nosotros damos la curva, ¿no? Donde hay gente pidiendo limosna o drogándose, fumando, damos la vuelta. Jesús no lo hizo y le da el agua de vida eterna. Hechos capítulo 10 narra también, avanzando por tiempo, donde Pedro, Jesús le dice ahora a Pedro, le envía que vaya y le diga, le anuncia el evangelio a un centurión llamado Cornelio. Pedro se resiste y le da ejemplos. Cómo le baja un lienzo del cielo con ciertos animales impuros. Y Pedro dice, no, yo no puedo, yo soy un judío, no puedo comer animales impuros. O sea, la viborita, el cochinito y todo eso. Alabado Dios. Y le dice, tú no llames impuro a lo que Dios limpió. Tienes que obedecer. Dice, ah, bueno. Entonces, también Dios se le manifestó a Cornelio de otro lado de la ciudad o del país. Alabado Dios. Y los junta. Cornelio, un gentil, y Pedro, o Simón Pedro, un judío. Entonces, Dios trabajó en ambos, y cuando usted es sensitivo al Espíritu de Dios, lo que quiere hacer con usted, entonces lo guía hacia esa necesidad. Aquellos que son estudiantes, por ejemplo, estudiantes secularmente, pero son cristianos, Dios los guía a una universidad, y porque ahí hay jóvenes estudiantes que Él les va a hablar. Un estudiante se va a identificar con un estudiante. Si usted es un hombre de negocios, un funcionario, Dios lo va a guiar a un terreno donde le hable a hombre de negocios. Tal vez un pastor no pueda meterse allá. Nosotros sí nos metemos en cárceles, ¿no? Y en hospitales y acá, pero con los ricos a veces nos dicen, hazte para allá, pastor. Alabado Dios. Pero sí me entiende, una persona que anda en gangas le habla a otro, un rapero a otro. Entonces Dios así usa un artista a otro. Hay gente que asiste, por ejemplo, a su religión, conoce un poco de la Biblia, pero no encuentran a Jesús, no saben cómo son salvos o ser salvos. Ahí es nuestra función. Beasley, un hombre de Dios, decía, cuando usted está bien con Dios, tendrá que apostatar para evitar ser un ganador de almas. No podemos decir lo que Dios ha hecho conmigo, decir lo que Dios ha hecho. dejar de decir lo que Dios nos ha ordenado. Entonces, o sea que cuando usted está en el fluir del Espíritu de Dios, trabaja Dios en usted, usted está fluyendo en el Espíritu y Dios va a tocar la persona, hombre o mujer inconverso, y al ganador de almas, como dije, Dios lo junta a uno y a otro. Ahora la pregunta ¿es usted guiable? ¿Es usted un seguidor de Jesús? ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan para usted. Ahora, lo segundo que veo yo aquí es que necesita apurarse usted a la demanda del Espíritu. Aparte de que tiene que ser sensible, ser obediente, necesita hacerlo rápido. Es una oración a su tiempo, donde Dios toca a las personas. Verso 29, retrocediendo un poquito, alabado Dios, dice: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Verso 30, acudiendo Felipe le oyó que decía, que leía el profeta Isaías, y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Mire la oportunidad, el tiempo. Entonces, si él no se hubiera acercado, hubiera perdido la oportunidad. Y yo creo, mire, que tuvo que correr para alcanzar ese carro. No era un carro de motor, lo entendemos que era un carro tirado por caballos, amén, o de mulas. Tenía que correr y emparejarse en el carro. Entonces, él pudo buscar excusas para no hacerlo. Él hubiera podido decir: bueno, ese hombre es rico, no me va a escuchar. Recuerde que era un tesorero, un funcionario. O ese hombre es muy importante, no puedo acercarme a él porque tiene guaruras, o él está leyendo un libro, no puedo interrumpirlo. O también puede decir: no, pues él es un morenito, porque era un etíope de África. Podía usar el racismo, ¿verdad? Y yo soy un judío y él es un morenito. Un racismo, como Pedro lo quiso usar con Cornelio. Alabado Dios. ¿Sabe de que cuando Dios lo llama a usted tiene que obedecerle? ¡Aleluya! Estamos en el caso del bautismo. No se necesita mucho. No se necesita una preparación académica. Lo que se necesita es ser rápido para obedecer a Dios y hacerlo. ¡Gloria! Lo demás viene el proceso de enseñanza. De hecho, ya tiene doctrina, ya tiene enseñanza de años. Entonces, Felipe tuvo que ser rápido a las demandas del Espíritu. Ahora vemos que Felipe se acercó porque el tiempo fue preciso. Iba a pasar en ese tiempo por esa carretera. Él tenía ese camino y tenía que dejar la campaña, irse allá y correr y alcanzarlo. Ahora, hay veces que nosotros perdemos muchas oportunidades doradas porque no somos rápidos a las demandas del Espíritu. ¿Qué nos está diciendo el Espíritu? Haz esto, haz aquello, conságrate, asiste a la iglesia, ora más, bautízate. Espérenme, lee la Biblia, no seas flojo. Pero nosotros a veces también el Espíritu prohíbe: no vayas y te metas allá, no hagas esto. El Espíritu habla. Aquí escuchamos que a veces mucha gente no cree eso. El Espíritu Santo es Dios y habla. Dijo el Espíritu a Felipe: acércate a ese carro, júntate a ese carro. Ve, el Espíritu Santo habla y ordena y da dones, da talentos. Es el Espíritu el que lo hace. Lo tercero que miro aquí es que tenemos que estar firmes en el deseo del Espíritu. Somos sensibles, sensitivos al Espíritu de Dios. Tenemos que obedecer, apresurarnos a obedecer las instrucciones o las demandas del Espíritu, y tenemos que estar firmes en el deseo del Espíritu. Mire, verso 26, retornando un poquito, no, a ver, es 20, bueno, eso lo leímos verso 30 en adelante, pero hay un versículo clave aquí, el 35. El 35, adelantándonos un poquito. Entonces, Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. ¿De cuál escritura? De Isaías, lo que iba leyendo el eunuco. Ahora, ¿cuál es el deseo del Espíritu? ¿Qué es lo que el Espíritu desea? Muchas cosas. Que aceptemos a Jesús, que nos consagremos a Jesús. Por ejemplo, Juan 15, 26, 27. Pero cuando el Espíritu venga, pero él dijo, cuando el Consolador venga, les enseñará todas las cosas. ¿Ok? Dice, el cual enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio de mí. ¿Por qué? Y vosotros daréis testimonio porque estáis conmigo desde el principio. El Espíritu Santo da testimonio del Padre y de Jesús y nos dice hasta lo que debemos de orar, y Él nos enseña lo que tenemos que hablar. Hechos 1:8, lo que usted se sabe, pero recibiréis poder cuando venga ¿quién? El Espíritu Santo, y me seréis testigo. ¿Quieres ganar almas? ¿Quieres ser un testigo de Jesús? Bueno, reciba o pida el Espíritu Santo, poder del Espíritu Santo en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Eso es. Creo entonces, alabado Dios, que Felipe hizo eso. Felipe le habló al eunuco y no le dijo nada de su denominación. Fíjese qué curioso lo que debemos hablar. Felipe no le habló del judaísmo de Jerusalén, no le habló de asuntos raciales, de política, ni de Etiopía, ni de Israel. No le habló de eso, fue específico, sino que le habló acerca de Jesús. Mucha gente se mete en polémicas y en problemas porque habla de su religión. No, que la mía es más grande, que la mía es la primera, que la mía es más rica, que yo tengo la mejor iglesia y que allá, y que el mejor traje, y que me carga pamplinas. No está predicando a Jesús. Alabado Dios. Vea el versículo 30. Acudiendo Felipe le oyó que leía a el 15, el 35. Felipe abriendo su boca y comenzando de esta escritura, le anunció el evangelio ¿de quién? De Jesús. Ese es el mensaje que necesitamos nosotros hablar, de Jesucristo. Hay muchas personas que están haciendo cosas maravillosas. No sé si para Dios. Hay gente que está haciendo cosas maravillosas y buenas para ellos, para el gobierno y para el mundo. Pero dejan afuera a Jesús. ¿Se lo explico? Mi esposa y yo hemos conocido mucha gente, lindas personas y activistas y de todo tipo. Sus cosas bonitas y maravillosas son bien como lo que hacen los artistas. Campañas para los niños inválidos y todo, y dan dinero y todo eso. Aunque lleven una vida a espaldas de Jesús. Hay personas que se amargan porque pierden algún bebito, un nietecito, se amargan y siguen haciendo cosas buenas para sentir, apaciguar su conciencia, pero dejan a Jesús afuera. Y Jesús está tocando la puerta. Entonces, la idea es buena de ellos, pero no es la correcta, no es la fundamental, bíblica fundamental. Entonces, el deseo del Espíritu es que nosotros compartamos a Jesús, que lo conozcamos y lo compartamos. Entonces, que sigamos la dirección del Espíritu. Felipe le dijo algunas cosas básicas al eunuco. Isaías 53:6, no sé si dejé esa cita del Antiguo Testamento. Básicas. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nosotros éramos ovejas descarriadas, pecadoras vagabundas. Alabado Dios. Entonces Jesús vino, necesitamos entender que Jesús vino y murió y nos buscó. Estábamos perdidos, aunque ricos o educados o muy guapos o guapas algunas, perdidos. Alabado Dios. Dios vino y nos buscó. Necesitamos entender y enseñar a la gente, así como Felipe le enseñó al eunuco, no le hace que era rico, millonario, la necesidad que tenía él de ser salvo, de ser salvado. Yo quiero decirle que no hay ninguno tan bueno que no necesite ser salvo y ninguno tan malo que no necesite también ser salvo o que no pueda ser salvado. Ricos, buenos, malos, altos, del clero. Alabado Dios, todos necesitamos ser salvados. Verso 30, un poquito, acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él no entendía. Si usted quiere que la gente se salve, que la gente venga a Jesús, tienen que entender que son pecadores y que Cristo murió por ellos. La gente no entiende, no discierne. Entonces Felipe usó el texto, mire, de la Biblia 32 y 33, le explica. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que le trasquila, así no abrió su boca. Le empieza a explicar. Entonces, alabado Dios. Un Dios santo no puede ignorar el pecado que hay, o sea, que hay en el mundo. Es necesario que alguien pague el pecado. Y el Dios santo lo hizo, mandó a su hijo y lo pagó. Entonces, no tenemos que ignorar eso. Cierto hombre, ya ve cómo hay gente burlón, cierto hombre se estaba burlando de una hermanita y le decía, así que tú ya eres salva, dime cómo, qué se siente. ¿Cómo te sientes? Y ella, muy sencilla, alabado Dios, le dijo: yo no te puedo explicar si, realmente eso. Yo siento que voy rumbo al cielo. Y probablemente no pueda explicarlo, pero siento que estoy en las sandalias de Jesús y Él en mis zapatos. No, los teólogos dicen: wow, qué respuesta dio esta. Estamos en los pies, siguiendo los pies del Maestro, en sus sandalias. Isaías 53:6, Él tomó nuestro lugar, como oveja nos descarriamos, lo que leímos, pero Él tomó nuestro lugar para que nosotros no tomemos su lugar. Dios dijo: estos son pecadores y van rumbo al infierno. Alguien tiene que pagar el precio del pecado. Y el precio del pecado lo va a pagar mi hijo. El pecado, él va a morir en la cruz, va a ser crucificado para que estos no sean crucificados. Jesús va a cargar el peso del pecado de todos los millones y millones habidos y por haber una sola vez, para que estos no paguen el pecado y no vayan a condenación. En pocas palabras, los pecados suyos y míos tienen que ser pagados en un lugar y cargados en una persona o en otra. Escuche bien. Los pecados van a ser cargados suyos en Jesús, en la cruz o en usted mismo. Si usted carga con sus propios pecados, tienen que ser pagados en la cruz o en usted, o en la cruz o en el infierno. Si usted no deposita su fe y sus pecados en Jesucristo, los va a cargar en usted mismo y van a tener que ser pagados y en el infierno. No hay otra. Pero ojo, aquellos ingratos que se echan los pecados de los demás y perdonan pecados y se echan los pecados del otro, digo yo, ingratos. No pueden con su paquete, alabado Dios, no se lo han llevado a Jesús y se echan los demás, gente. Alabado Dios, Dios tenga misericordia de ellos. Ahora, entonces Isaías cita el pasaje de Isaías 53:6. Ahora, ¿qué es? ¿Qué debemos hacer nosotros para ser salvos? ¿Cuál es el deseo del Espíritu? Estamos hablando del Espíritu, su dirección, su deseo. Primero, que somos pecadores y que como ovejas nosotros andábamos descarriadas y que Cristo Jesús, el Cordero de Dios, fue sacrificado por nosotros. Es lo primero que tenemos que decirnos a toda la gente, aunque se enoje. Segundo, tenemos que decirles que somos salvos por la fe en Cristo Jesús, no por obras. La fe es un regalo de gracia que Dios nos da a nosotros, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿cómo sabemos eso? Porque Felipe le dijo, verso 36, le dijo: alabado Dios, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo al eunuco: aquí hay agua. El eunuco dijo a Felipe: ¿qué impide que yo sea bautizado? Escuche bien, verso 37. Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Ve? Felipe lo está enseñando. Ahora, hay que tener el bautismo del creyente. Escuche bien, porque vamos a ministrar no solamente a los que se van a bautizar, sino a los aquellos candidatos que lo van a hacer y los que me escuchen. Hay que tener el bautismo del creyente, no el bautismo antes del creyente. ¿Cómo se explica eso? Mire, alabado Dios, no es el bautismo el que salva, como estaba explicando hace cuando empecé, para que usted sea salvo. Verso 37, que di lectura, alabado Dios, dice, respondiendo, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso es lo que le salva, la confesión que hace y por la obra que Cristo hizo. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Nada depende de usted, depende de la gracia de Dios. Hasta para aceptar a Jesús se necesita fe que Dios le pone, y es por su gracia. Ahora, Romanos 11:6, alabado Dios. Y si es por gracia, ya no es por obras. Si por gracia, luego no por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, y por si las obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. O es una o es otra para Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está fácil. Porque si usted está pendiendo en una montaña profunda con rocas afiladas hacia abajo y usted está colgando de una cadena que tiene grilletes de oro, iba a decir, bueno, son de oro, de acero, ¿no? Alabado Dios. tiene eslabones de acero y usted está pendiente de ahí, pero uno de los eslabones es de papel crepé. ¿Qué seguridad? ¿Estaría usted, soltaría eso y dejaría? ¿Estaría pendiente ahí? ¿Por qué? Si usted antepone a la salvación algo más, oh, yo soy buenito, mi bautismo, mi religión, mi iglesia, mis obras, ya. O es por gracia o es por obras. Claro que la obra va añadida a los salvos hacen obras. Alabado Dios, pero las obras no hacen gente salva. Las puras obras no. Entonces Felipe, alabado Dios, le dijo al eunuco que era un pecador y que Cristo murió por él y que pusiera su fe en donde Dios puso sus pecados. Él sería salvo. Su fe en Cristo, en nuestros pecados en Cristo. Y la señal de que esto realmente, de que el eunuco realmente creyó y que estaba listo, lo demostró al ser bautizado. Entonces, usted no me puede decir a mí que no está listo, que le falta mucho, que no sabe Biblia, que no está seguro. No, es que no ha creído. Alabado Dios. No se ha entregado a Jesús. No es teología, no es Biblia, no es obras, no es nada de eso, ni es bonito, ni espérese, déjeme limpio, me santifico. No. Es por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. El verso 39, a ver, lo leí. 38, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Ahora, vamos a dejar ese versículo que sigue ahí. Entonces, si usted se fija, ¿cuál fue el motivo del bautismo? Obediencia. ¿Por qué? Yo no sé cuántos son bautizados de aquí y cuántos no, o cuántos quisieran hacerlo. ¿Por qué? Porque Jesús mismo lo ordenó, Mateo 28, 19. Id por tanto y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden estas cosas. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días. Ahora, ¿quiere usted que Cristo esté en usted? Obedezca. Bautícese. El bautismo no salva, pero es obediencia. Mire, obedezca sus mandamientos, enseñe sus mandamientos. ¿Por qué? Porque el bautismo es uno de tantos mandamientos. No se enfoque solamente en los 10. Hay muchos más que los 10. Alabado Dios. Claro que no vivimos por los mandamientos, alabado Dios, sino por lo que Jesús hizo. Pero el bautismo no es necesario, no es exactamente necesario para la salvación, pero es necesario para la obediencia, y la obediencia es necesaria para el gozo. Lea el versículo 39, dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió, ¿qué? Gozoso su camino. El gozo es un fruto del Espíritu Santo. Y si usted no se bautiza, es desobediente, no está obedeciendo, por lo tanto le va a faltar gozo. El gozo se recibe por muchas cosas, por ganar almas para Jesús, por gozarse, orar en la presencia del Señor, por bautizarse, por ayunar, por venir a la iglesia, por consagrarse a Dios. Así que si le falta algo de gozo, usted sabe por qué. Gozoso. Entonces, el eunuco siguió gozoso. Ahora, el bautismo es también una forma de confirmación. O sea que tiene que hacer real. Hace real en la persona que lo practica, que ha creído, y el funcionario, vemos que el eunuco era un hombre muy importante y él se salvó primero. Si tú crees, bien haces. Creo que Jesucristo, fíjese bien los pasos, es el Hijo de Dios, todavía no se ha bautizado. Se cree en Jesús, se salva, mira agua. Yo soñaba agua, le decía a las jovencitas el día de ayer, miraba, soñaba bastante agua, era porque se iban a bautizar. Alabado Dios. Miró agua y dice, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Si tú crees. Entonces, se baja del carro. Alabado Dios. Manda parar el carro y desciende juntamente con su comitiva ahí. Y un hombre tan importante se deja bautizar, sumergir, porque baptizo, la palabra griega quiere decir sumergir. Esto no es la aspersión del niño pequeñito. Amén. Es sumergir completamente hasta el pelo, porque hasta el pelo pecó. Eso es. No una aspersión. Ahora, un bebé no cree. No conoce a Jesús, no se ha arrepentido de qué. O sea, no puede creer. Lo hacen al revés. En la religión nos enseñaron. Primero los bautizan y ya después creen si ellos quieren. No, es creer primero y luego bautizarse. Pedro lo explica muy bien. El mundo que hoy vemos subsiste por el agua, y por el agua subsiste, y todo por la palabra de Dios subsiste. Y el bautismo que corresponde a todo esto, como el diluvio que Dios metió y lo sepultó toda la tierra, hasta las montañas, luego lo sacó arriba. El bautismo que corresponde a esto del fin del mundo no salva, pero nos limpia de una limpia conciencia de aquí en adelante hacia con Dios. Primera de Pedro 3:21. Pero no lo busque, luego lo busca porque se me distrae. Vamos a terminar. Ahora, confirmación. Felipe al hacer eso, perdón, el eunuco, al hacer eso estaba confirmando. Paró el carro, descienden los dos al agua y se deja sumergir totalmente por Felipe. Alabado Dios. Ahí tiene usted el viejo hombre, el viejo eunuco. Fue sepultado, dejó todos sus pecados en el agua y salió el nuevo eunuco. Y se calcula que este hombre llevó el evangelio a África. Dios lo usó allá. Entonces, el eunuco lo demostró, alabado Dios. Toda su escolta lo acompañó ahí y siguieron, salieron del agua, siguieron su camino rumbo a Gaza o a África, donde iban. ¿Se imagina lo que significó para los demás al ver a este hombre tan importante tomar esa decisión que él hizo, que no se avergonzó, bajar de su carro, meterse en el agua y permitir que le sumergieran? Es un testimonio que había pasado. Por eso el bautismo se tiene que hacer públicamente. Y alguien dice, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué me bautizo yo ahí en mi bañito, allí solito? No, Cristo murió públicamente dando testimonio. Y públicamente Él fue muerto, sepultado y resucitó para que todos lo vieran. Entonces es un testimonio que usted da al mundo. Públicamente tiene que anunciar su fe, que ya creía, que ya aceptó a Jesús. Lo hace públicamente. De ahí podemos aplicar las palabras: porque el que se avergonzare de mí y delante de los hombres, yo me avergonzaré delante de mi Padre y de sus santos ángeles. Amén. Tenemos que confesarle, confirmación para Él mismo. Cuando estuvo sumergido, entonces Él hizo lo que Romanos 6:4 dice, que somos sepultados juntamente con Él por el bautismo para salir a vida nueva. Por eso Pablo mismo dice en el contexto ahí mismo de Romanos 6 en adelante, ¿cómo pues nosotros perseveraremos en el pecado si ya salimos a vida nueva? Eso es una alta traición contra Dios. Es decir, lo que tú hiciste no tiene, y seguir pecando, no haga eso. No se lo recomiendo. Está diciendo que es en vano lo que Jesús hizo si usted ya salió a vida nueva. ¿Cómo pues andaremos pecando después que ya hicimos todo esto? Sí pecamos, pero claro que no es voluntariamente, ni un vivir, un hábitat en el pecado. Ahora, qué privilegio, fíjese, nos ha dado Dios a nosotros que ni a los ángeles les ha dado. Los ángeles quisieran venir y hacer lo que yo estoy haciendo y no los deja papá Dios. No, no, ahí está Juan, déjalos. Él es un redimido, Él nació de nuevo, Él me está anunciando a mí. Cuando el rico estaba en el infierno, Lucas 16, dijo, permite que salir de aquí y anunciar a mis hermanos que están en la tierra, cinco hermanos que están pachangueando allá, viviendo la vida loca. Permite que alguien de los muertos vaya de aquí y anuncie. Y Dios a través de Abraham le dijo, no, no, dice. Ellos allá en la tierra tienen a Moisés y a los profetas. Escúchenlos a ellos y no vengan a este lugar. Dios les dice a los que ya están allá en el infierno, están llorando y arrepintiéndose, que quieren anunciar, o los ángeles quieren anunciar. No, no, allá tengo pastores, evangelistas y maestros. Muchos pues también dicen que son apóstoles, ¿no? Alabado Dios. Que anuncien, crean a ellos, crean lo que ellos predican bíblicamente y no vengan a este lugar. Creer que en Jesucristo, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Arrepentirse de sus pecados, ser bautizados y andar en vida nueva. Ahí vienen los demás dones que Dios da. Entonces es un privilegio. Ahora, esta oportunidad, hermano, solamente es mientras estamos aquí en la tierra, en el globo. Hay que aprovecharla. No, en el mundo futuro, ¿a quién le voy a predicar yo? Todos van a estar en el cielo salvos. ¿A quién le voy a hablar? Allá yo voy a cantar, me voy a regocijar. Ay, Señor, gracias. Señor, que no quiero que comenzar a este y estar predicándole esto. Esto ya se están viendo y yo dedicarme a adorar a Dios. Tú también, pues, adora a Dios allá. Entonces terminamos diciéndole, Dios le está llamando a usted a que sea un evangelista. Alabado Dios, porque cada creyente tenemos que ser ganadores de almas, evangelistas. Pero usted necesita, ¿qué dijimos? Ser sensible, sensitivo a la dirección del Espíritu. Segundo, dijimos que necesita ser rápido en las demandas del Espíritu. Si Dios le ha hablado por esta palabra, le compunge que debe hacerlo, hágalo. No espere el mañana, no hay garantía. Alabado Dios. Y tercero, necesita estar firmes entonces en el deseo del Espíritu, firme en lo que ha creído. Ya se cambió de religión, ¿qué espera? Ya dejó, alabado Dios, el ritualismo, ceremonialismo, fariseísmo, ya dejó, ya está en una iglesia bíblica cristiana. ¿Qué está esperando? Hágalo. Tiene que ser rápido al deseo del Espíritu. Y en esa forma usted glorifica a Jesús. Dios sacó a Felipe de Samaria y lo llevó al desierto porque había alguien que necesitaba escuchar el Evangelio. Yo no escogí por al azar este Evangelio, este mensaje de la palabra de Dios. Yo sentí en mi corazón la convicción de hacerlo porque hay alguien que necesita oír, arrepentirse y bautizarse. Entonces, yo considero que si usted lo está escuchando o lo va a escuchar, es porque usted quiere obedecer a Dios y hacer el bautismo en usted, realizar el bautismo que Dios nos mandó. No fue por accidente. Yo no creo en casualidades. Este es el día que el Señor nos dio para escuchar este mensaje. Dios lo puso en mi corazón y estoy seguro que en el suyo también. Lo que nos resta es obedecer. Alabado Dios. ¿Por qué? Porque Dios le ama. Dios no quiere que nadie se pierda. Alabado Dios. Dios quiere que usted se salve, pero usted debe sentir ese deseo, esa hambre, esa sed de Dios. Va a venir el tiempo donde no vamos a estar predicando ya aquí más. No va a haber quien le hable ni quien lo bautice. Usted va a querer que alguien le hable y creer y que alguien lo bautice. No va a haber. Si no va a haber alguien que le predique, menos para que lo bautice y le tenga una nueva. Usted no se puede bautizar solo. Dios por eso puso un ángel en una iglesia, un pastor, para que haga ese trabajo. Tiene que ser bautizado por alguien, tiene que tener cobertura de alguien. Hay un orden. Así que yo dejo este mensaje, lo dejo en sus manos, en su corazón. Tenga hambre y sed de Dios, tenga temor de Dios y obedezca sus mandamientos, su palabra. Amén. Así que yo espero muchas decisiones en esta mañana. Padre, he predicado tu palabra como tú me has dado, Señor, que lo hiciera. Tú me has evitado hablar de cosas innecesarias que no hablar, pero sí tú has puesto énfasis, Dios mío, a que tenemos que ser sensibles a tu Espíritu, Dios. Tenemos que ser prontos, Dios, para obedecer esa voz interna, esa conciencia que tú nos has dejado y estar firmes en lo que hemos creído. Señor, nosotros al igual que Pedro hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y creyendo, Dios mío, tenemos vida eterna, porque tu palabra dice que para eso fue enviado el Hijo, para que en él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, gracias por el privilegio que nos has dado de hablar tu palabra, Dios mío, como tú la has dicho, como la tienes impresa en la Biblia. Ahora también imprímela, esa palabra implantada, Señor, en los corazones de hombres, de mujeres que están aquí y aquellos que oigan este mensaje en un futuro. Dios, te ruego por la multitud de almas que están por los caminos, que están perdidos y que tal vez estén en una iglesia perdidos, o que regresen de ella, o que tengan la Biblia en sus manos y que no la entiendan. Señor, que sea yo el vaso escogido, Dios mío. Mis hermanos, úsalos, Dios mío, para ser usados con otros, con sus amigos y los amigos de sus amigos y con nuestra casa, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.